¿Cómo les va? Episodio especial de Club Rabona, con motivo del empate de la selección mexicana ante Ecuador. Estamos Eduardo Zurita, Ricardo López, Memo Navarro, Beto González y un servidor para repasar lo más destacado de este partido. Zuri, que tú tienes que abrir el programa dándonos un titular, porque cuando te saludé en la redacción de Apuntes de Rabona dijiste: no me pareció tan malo el partido.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Todo bien, Zuri?
Para este capítulo especial, todo bien. Un buen día, uh-huh. Pero a ver, yo creo que el partido va de más a menos. Yo creo que el
para
partido,
México, ¿no?
Claro, o sea, el primer tiempo me parece que México mejora la imagen de lo del día de Colombia, que tiene algo a qué agarrarse, que es la presión, obviamente con un Ecuador
no controlaban, no una pelota nada. Los ecuatorianos, sí. Y esto no lo decimos de forma despectiva, sino a mí me sorprendió muchísimo que se les iban los controles. De hecho, el primer gol del partido viene a partir de una falta de comunicación entre Pacho y sobre todo Vite. Uh-huh. Pero Ecuador técnicamente el primer tiempo es horrible.
Sí, pero tienes que aprovecharte de ello, ¿no? O sea, bien pudo haber México dicho: bueno, a ver, Ecuador no le mete gol a nadie, uh-huh, voy a esperarlo en bloque bajo y a partir de ello ver cómo se desarrolla el partido. No, sí había una intención clara desde el minuto uno de ir a una presión mucho más agresiva, sobre todo teniendo también a Eric Sánchez, que es un futbolista que para eso está hecho, o sea, ese es el ambiente en el que le gusta vivir. Entonces, yo creo que hay que destacar ese mérito, luego ya los otros 45 minutos me dicen muy poquito.
Ricardo López, muy buenas noches.
¿Cómo estás? Les va? Todo bien. Decepcionado de Ecuador, sinceramente.
Sobre todo la primera parte, ¿no?
Sí.
Porque iguala en el segundo tiempo, pasan pocas cosas en la segunda parte, incluso por tramos le roba la pelota al equipo mexicano, pero yo no recuerdo ocasiones de gol en el segundo tiempo. Quizá de hecho, alguna aproximación de Ecuador.
Sí, me pareció buena noticia el gol de Ecuador del empate, uh-huh, porque yo quería ver ese escenario, digamos, con México sometido a un estrés competitivo, teniendo que absorber más balón, con un partido más o menos normal, porque para mí los primeros 10 minutos fueron completamente anormales. Uh-huh. Que coincido con Zuri, que había una intención de presionar, pero lo de Ecuador fue dramático con balón.
Jordi los peores 45 minutos que seguramente se le ha visto en la era Becasese.
Retratado Preciado, que lo saca al 25.
Pero retratado por los errores, claro, retratado, o por el rol que le da, que ya lo explicaremos con la pizarra, ¿no?
No, yo creo que queda retratado en la foto porque es el que peores controles hizo, el que peor
es que
estuvo con
tres
balón.
Tres pelotas, además.
Pero clarísima. Te diría que a ese nivel estuvo Vite, sí, Jordi, sí. Alcíbar, Alan Franco apagando fuegos, que Alan Franco un poco es la imagen de lo que quiere ver.
Es lo que no le gusta a la gente también.
Sí, no le gusta.
Ecuador, pero es el comodín porque está jugando, ya lo platicaremos, pero termina jugando como lateral diestro, aunque el partido no lo empieza como lateral diestro, ¿no? Memo Navarro, buenas noches.
Muy buenas noches para todos. Sí, decepcionado de Ecuador. También creo que México hace cosas bien para meter un poco al caos a un equipo que solía ser un poco pasivo, uh-huh, que en Sudamérica no lo sacabas como que de su centro, era complicado abrirlo, era complicado también que tomara ciertos espacios. Entonces, bueno, a partir de errores es cierto, pero creo que México con una disposición en ataque en específico coherente, Lozano por derecha, acercándose a zonas de finalización, uh-huh, Quiñones partiendo de izquierda, uniéndose de pronto a una doble punta con Berterame, los dos se sienten cómodos compartiendo esa zona, y un carril izquierdo también libre para Chávez. Creo que cosas rescatables, sin que me emocione tampoco mucho el encuentro.
Una cosa rescatable puede tener nombre propio, Beto González, ya lo decía Zuri, lo de Eric Sánchez, ¿no? A partir del ímpetu, la energía. Cierto que le falta un poquito de sensibilidad y sutileza en el último toque, pero yo creo que después de lo que vimos de Orbelín, por lo menos contra Colombia, y hoy, a partir del plan de presionar, tenía sentido lo de Eric Sánchez.
Sí, ¿cómo están? Un placer volver acá martes. Puede ser que sí, sobre todo por el plan enfocado a presionar. Ya cuando pedía más balón, empiezan a salir las costuras. Pero en general yo creo que hay una intención de presión y cosas que se repiten independientemente de ciertos jugadores. Lo de Romo, a donde cae, por ejemplo, uh-huh, que es donde da el pase que acaba en el penal, por sí, ejemplo, cayendo a la izquierda.
Lateral izquierdo en fase de construcción muchas veces.
Prácticamente, y ya algo que también hablaremos, que es la portería, ¿no? Uh-huh. En general hacía falta ver una exhibición estable, Y olvídate de quién sea, de un arquero de selección nacional.
Sí.
Entonces creo que también por ahí se puede rascar, pero en líneas generales a mí el partido me dice muy poquito.
Muy poco, ¿no? Bueno, vamos a colocar a los ecuatorianos del lado izquierdo. Primero los ponemos en 4-1-4-1 y ahora hacemos las modificaciones de ese lado Ecuador. De este lado el equipo mexicano lo ponemos pues también en 4-3-3 y ahora hacemos los matices y los movimientos para que sea más didáctico, ¿no?
A mí una cosa que sí me gustó fue esa altura del mediocampista de tercera altura, digámoslo. O sea, yo sí no sentí hoy un 4-2-3-1, uh-huh, sino que muchas veces sí sentí un 4-3-3. Es decir, Sánchez y Romo bien al lado y enfrente de Lira. Ninguno se ponía al lado de él para hacer una línea de dos, para ahí tener una pieza extra detrás del balón. Yo sí creo que ahí mejora México con 4-3-3.
Pasaba esto. O sea, este Romo hace esto, uh-huh, para proyectar a Mateo por el costado de la izquierda. Julián Quiñones se cierra. Berterame, que jugó de punta, yo creo que es otro de los nombres que sale reforzado del equipo mexicano. Uh-huh. La derecha sí estaba bastante pegado a la banda Lozano, sobre todo buscando ese desmarque que le gusta tanto. Aunque hubo un momentito que cambió de posición, de zona, de lado con Quiñones.
Dramáticos esos minutos.
Y fue por ahí, eso les iba a decir, fue por ahí del minuto 20-25 lo vi.
Los peores.
Que recibía acá Quiñones, fueron los peores minutos de ese buen inicio.
Un balón largo de Romo, ¿no? Romo allá cayó.
Claro, claro.
Y es el que lo lanza, ¿no? A, uh-huh, Quiñones acá.
Sí, entonces, sí. Esto hace Romo, esto también hace Marcel. O sea, lateralizar para ofrecer línea de pase, ganar el escalón intermedio y por lo tanto liberar a Mateo. Acá estaba Johan.
Al inicio.
Acá Montes. Y importante Suri decir Israel Reyes. Porque es muy marcado. Si quieres lo bajamos un poquito para que la gente vea esto. Que este se cierra.
Sí.
Que Israel Reyes es realmente lateral, sí. Pero lateral bajo en esta zona, que libera en el lado izquierdo a Mateo Chávez y que siempre hay una red de protección con tres elementos. ¿Querías comentar algo?
A eso iba. O sea, yo creo que sí, después del minuto 30-35 se empieza a ver a Romo cayendo acá y se ve después a Marcel. Pero la disposición inicial a mí me parece que es con Reyes bajo, abriéndose Vázquez y lo que te decía, o sea, sosteniendo aquí. Incluso llegué a ver por momentos uno de los tres abriendo también en amplitud para que Lozano pudiera entrar aquí. Entonces, no necesariamente tienes que bajar a un mediocampista porque ya tienes a Reyes. Reyes me parece que es un seguro para hacer cualquier tipo de cosa.
Y tiene además muy buena lectura, perdóname.
No, dale, Rich, dale.
Porque había momentos donde por este desconcierto de Ecuador, la manera de recorrer de un lado a otro después del cambio de juego, recibía a Lozano con bastante ventaja. Y entonces lo que sucedía con Reyes es que sí empezaba abajo, pero cuando veía situaciones de ventaja sí se proyectaba, y eso me parece interesante porque además tienes a un seguro, un ancla como Lira, uh-huh, que te permite un poquito tomar ese riesgo, pero lo que hemos elogiado cada lunes de Israel Reyes es la lectura, la interpretación, y ese tipo de movimientos son buenos porque también te ofrecen un poco de sorpresa. Ese es el lateral bajo, ese es el tercer central, y de pronto te aparece como un lateral profundo extra que ya te genera situaciones de dos contra uno contra el lateral rival.
Ponemos el equipo de Ecuador, ¿cómo se llama? Galíndez, ¿no?
Sí,
en el arco. Galíndez. La pareja de centrales, Ordóñez, que muchas veces en eliminatoria lo tira como
lateral
bajo por derecha, uh-huh, Pacho a la izquierda, Mercado profundo por el costado de la izquierda.
No estaba Hincapié hoy.
No estaba Hincapié. No, ahí juega Estupiñán y luego sí, cambia.
Hincapié, exacto.
Entonces, profundo es Mercado, ¿no?
Medina,
perdón. En el lado opuesto, ahí estaba Preciado. Uh-huh. Aquí viene un detalle. Alcíbar era el medio centro. Luego Alan Franco, regrésamelo muy abajo, muy, muy. Ahí se ponía en esa zona. Vite también más o menos en esa altura. Y los laterales elevaban muchísimo su posición. O sea, Medina en el costado de la izquierda y Preciado para poder hacer esto. Que se cierre
Minda,
que él es un extremo, que eso no le gusta a la gente en Ecuador, por ejemplo. Lo ven a Minda partiendo de banda. De hecho, uh-huh. Ecuador sí termina jugando 4-3-3 el partido, muy marcado, con dos elementos.
Cuando entra Angulo, Nilson Angulo, el Anderlecht.
Y luego, si tienes apreciado muy arriba, pues llevó a casi era segunda punta. ¿No? En el arranque de partido. Más o menos este era el diagnóstico táctico y la repartición de espacios. Metemos a Mateo un poquito más atrás.
Podemos verlo poco, ¿no? O sea, sí, es que se estructura en el primer tiempo.
Sí, fue poca. Poco. Y nada más recalcar lo que decía Beto de Romo. Uh-huh. Recibiendo aquí, así cae el gol de Ecuador.
Sí.
Que yo un poco le hablaba con Beto y con Suri antes de entrar. Romo viene de ser líbero en la era Milito.
De acuerdo.
Y lo pones en fase de balón al lateralizar como interior izquierdo. Son de esas pequeñas cositas de gestión que a mí no me terminan de gustar de Aguirre. Pero yo veo que Aguirre...
Es una contradicción clara.
Es que yo no... O sea, para mí Romo no es... Yo le daría peso en fase de construcción. A mí...
Tendría que ser para lanzar en largo, ese, que es una
claro, de sus fortalezas. Justamente. Ese Romo a mí no me gusta. Y entiendo que Javier, incluso en Monterrey, lo usaba de medio centro para construir. A mí no me gusta. Y nada más para rematar ese comentario. Yo veo que Javier alinea mucho en función de talento uh-huh. y de intenciones. Es decir, lo que decía Suri, quiero presionar, entonces meto jugadores un poco...
Que ahí sí se podía entender poco lo de Sánchez y Romo, ¿no?
No, claro, se entiende. Lo que voy es que no crea afinidades y no crea... es un poco lo que vimos en el cambio de uh-huh. extremos, ¿no? Esta idea también de... No me está gustando el partido, a ver, cambia los extremos, a ver qué pasa. Cuando yo creo que el extremo está determinado por el lateral que tiene en esa banda. O sea, a mí no me dice nada la posición, el rol de un extremo sin el del lateral. Uh-huh. Entonces, cuando manda Quiñones a la banda, donde Reyes... De hecho, se ve muy mal Reyes en esa ocasión en la que Quiñones recibe al pie esta jugada de
como
Romo.
Que no se entienden, ¿no?
Y Reyes tiene que pasarle por fuera. Se ve muy mal Reyes haciendo eso. O sea, un poco... Nada más quería recalcar que yo no veo esta coherencia, esta afinidad en los roles. Veo un poco alinear por talento, por intenciones, pero a mí me falta bastante estructura.
Y una rigidez, porque al final, o sea, hay una intención clara, por ejemplo, de que ese interior izquierdo uh-huh. caiga constantemente a ese lado por el pase que tenga, ¿no? Más allá de si es corto o largo, pero obviando el rol que suele tener en su club. Y ahí está la valoración del talento y del perfil de la que hemos hablado varias veces. O sea,
pero,
que tiene lo de Mateo profundo, que está bien.
Sí, pero es que perdón por insistir, pero yo no veo por qué no podría jugar en otra posición que no sea la de...
No, yo no digo que no juegue...
Romo.
Yo no digo que tenga que jugar donde juega Chivas. De hecho, aquí hemos dicho hasta
la saciedad. No, de central no va a jugar.
Hay que construir trajes a la medida en selección. Yo lo veo perfecto. A mí no me gusta esta idea de... Es que si no juegan en el rol de su club...
No.
Ya se explica el naufragio en selección. Para
es
mí
que,
no.
Es que es a lo que voy, que...
Yo simplemente hablo de dinámicas, de afinidades, de crear relaciones más o menos lógicas y coherentes
no
que yo
sinergias.
No vi.
No hay sinergias tan claras y esto de Romo, por ejemplo, tiene sentido en cuanto a si voy a poner un lateral bajo y sé que él es mi otro centrocampista de cierto corte de balón, bueno... No hago que reciba de espaldas, porque si algo ha dicho Romo es que no le gusta recibir de espaldas.
Pero aquí no recibía tanto de espaldas.
No, a lo que voy es, está bien tirado para que juegue de cara y lance. Eso está bien
pero
tirado.
Pero no lanzó hoy ni una.
Es que lanzó cuando Quiñones se cambió de banda. Sí. Es que yo...
Buscas algo que al final no acaba
ahí
pasando.
Es donde el receptor o los posibles receptores tienen que ser afines o se tiene que crear esa posibilidad de que lance.
Yo creo que hoy era más un tema de músculo.
Pues
o sea, de... Emula un poco los movimientos que hace el interior izquierdo, que normalmente el interior izquierdo... Lo que busca México a grandes rasgos es crear como una especie de cuadrado en donde haya dos centrocampistas en la base, o por lo menos es lo que intentó contra Colombia, y luego intentar combinar para poder progresar, y luego necesitas tener amplitud. En el lado de la izquierda te lo da el lateral, Gallardo... Hoy Mateo, y en el lado de la derecha te lo da el extremo. Hoy Lozano, el otro día
ahora
Lainez.
Entre ese Quiñones segunda punta que cierra, a mí idealmente, que yo sé que así lo idealizan, que Lozano es de recibir al pie, a mí...
Pero Quiñones venía a jugar delante de los centrocampistas, ahí
con
no
ese,
tiene que participar.
Con ese extremo
Quiñones.
De segundo nueve, pues me gustaría que el... extremo del otro lado fuera más creativo que Lozano, por ejemplo. O sea, es un poco lo que yo hablo.
Pero hablando de nombres.
De alinear en términos de
O sea, pero si no es Lozano ahí...
No, no, es que no hay.
Es que tenía sentido el extremo zurdo pegado a la derecha, que es como jugó Alvarado todo el 2025.
Pero no lo sé, porque si ya se te está cerrando un 9, el extremo que pasa a ser como una especie de 9...
Ese rol va a ser para Vega. Y yo
que
creo
se que cierre un poco este, sería un poco redundante.
A Lozano.
Quiñones. O sea, yo creo que Javier sí piensa que Quiñones puede lanzar como Vega.
O sea, de pronto hace como Vega, sí.
Volvemos al diagnóstico. Pues es que no podemos pensar que Quiñones tiene la calidad técnica de Vega.
Pero
para
entonces
hacer
estás de acuerdo en que no.
Yo no creo que Javier piense eso.
No hay afinidades, ¿no?
Entonces, es que no, si no, no hay explicación para mí para lo que plantea Ricardo y Memo.
Entonces, ¿en dónde lo pondría a jugar?
Yo creo que a Quiñones. Me parece el punto más doloroso de la selección mexicana. O sea, duele de verdad cuando le pasan una pelota y él está cubierto de espaldas y todas las tiene que conducir hasta acá. O regresar
de primera. Claro, porque a ver, Quiñones destacó siendo el escudero de Furch y cazando la segunda jugada, el rebote o la pelota que le descargaba
la prolongación,
Julio, ¿no?
Además, jugaba de cara.
¿Pero quién lo ponía de cara?
No, Furch.
De acuerdo. Furch. Acá yo entiendo que, a ver, hoy juega más por un tema de rotación, algo claro, similar a lo de Romo y puede ser también por físico. Pero el hecho de que no haya puesto ahí a Lozano, es decir, en el rol de hoy Quiñones, me parece una gran noticia porque representa que Lozano, si va como extremo por la derecha.
También sabe que es el lugar más vacío.
Claro.
No, claro, pero también le da intención y continuidad a la idea de que si ya te la vas a jugar con Vega y esperas a que Vega sea el media punta que parte de banda, pues ya que sea Vega el que tome las riendas del equipo, ¿no?
Pero tú viste a Lozano de rupturas, que yo no lo vi.
No, pero me parece que con situaciones un poco más ventajosas, es decir, recibía, solo tenían que crearse separación y
como
traer
el
servicio.
Como el centro de Berterame. La jugada del penalti cuando va al VAR es una pelota profunda que le hacen falta. Ahí frena, ¿cómo se llama? Juan Gabriel, ¿no? El árbitro central costarricense. Es una ruptura que le gana a Pacho. O sea...
A ver, no fue... No tuvo continuidad eso. Y Lozano te va a producir siempre, ¿no?
Sí.
Lozano sabemos que es alguien que te va a agitar siempre y que te va a producir alguna ocasión por insistencia.
De acuerdo.
Eso lo tengo clarísimo.
Ahora, también al que le sale el sol en el ataque es a Berterame, ¿no? La fecha FIFA pasada hablábamos de que estaba valorado en derecha, cosa que es atípica para él.
No, ahí se sienta muy incómodo.
Para mí fue el mejor del ataque jugando de 9, ¿eh?
No, pero por mucho.
Ya está asociativamente, tiró
el taco, ¿no? Que tira ahí en la banda.
Hay otro con Mateo en la izquierda, donde sí. Mateo se ahoga 2-1 y ya no puede seguir, pero es que está muy claro. Incluso en un escenario de 2-9, cuando está Raúl Jiménez, es tremendamente fácil suponer que si Raúl está bien y te juega de cara, el que va a ir al espacio es Berterame. O sea, ya también a partir de la posición hoy, el rol de Lozano, también le sonríe la lista y la convocatoria a Berterame, porque que, si ya está así, entonces Berterame va a ir al centro.
Y es que de todas las opciones que tiene en ataque, Aguirre, Raúl Jiménez, Santi, Henry, si se recupera en algún momento, el cuate Sepúlveda, es el más ligero, el que te da ruptura, el que cae mucho a banda, más agresivo, me parece una muy buena opción para tener. Esto no quiere decir que sea titular en la Copa del Mundo, pero yo lo veo con ciertas posibilidades, y porque además lo hemos venido platicando, con Rayados este año en particular
está bien.
Ha dejado esa falta de conversión de cara a puerta y ha estado muy bien en términos
Es descabellado generales. Pensar que Berterame hoy en día es mejor o un delantero más completo que Santi Jiménez, independientemente de que uno juegue en el Milan y otro esté en Rayados de Monterrey.
No, descabellado, ¿no? Descabellado.
Dale, Suri, que tenías ese tema fresco.
Yo vi un tuit ahí fino.
Es que es lo que dicen, o sea, a mí me parece que, sobre todo, ya ni siquiera viéndolo en tema táctico, o sea, si tú analizas la edad y los momentos de carrera de los delanteros disponibles, o están pasados, Raúl, Henry, Ángel Sepúlveda, o están verdes, porque Santi Jiménez está verde, o sea, sí hay que decirlo, y no ha demostrado un crecimiento sustancial de hace 2 años para acá.
Y el Feyenoord no era para parámetro.
Puede ser. Y el que está en su prime, o sea, creo que está en su prime, en su edad más físicamente que combina agilidad con un poco de sabiduría en el área y sus movimientos, y además le está yendo bien de cara a la portería, es Berterame.
O 26 sea, años tiene, además.
Es que 26 años está
perfecto. No, y el físico de Berterame a mí me parece muy bueno, trasladándolo un poquito a Europa. No estoy diciendo que vaya a jugar allá, sino que muy esbelto, muy rápido en
esbelto, los pero fuerte.
Corrioso. Exactamente.
Fino al apoyo, fino al apoyo. Que es
muy fuerte.
Y te combina, lo que dice Beto, o sea, te combina mejor que lo hace Santiago, y ahí es donde yo creo que sí hay una diferencia en cuanto a cómo se siente el equipo, muy grande.
O sea, además, para ti hoy se sube a la Copa del Mundo Germán Berterame.
Para mí hoy consiguió 45, 20 y 20, 100 minutos de Copa del Mundo.
Ah,
uno de titular.
Sí. Yo pensé que estaba dando porcentajes, dije, güey. No,
representa Balí,
Es que es fácil la ecuación.
No, y aparte, algo clave en el tema de Berterame, y algo que en lo que yo tampoco he visto de crecimiento de Santi, hilándolo con la plática que teníamos ayer con Rafa, es la malicia. Yo recuerdo un partido de selección contra Jamaica, que aparte es terrible. Lainez acaba jugando de interior ese día. Es un empate a uno horroroso con el Tata Martino. Y a Santi lo mete esperando que choque con los centrales jamaiquinos, cosa que nunca pasó. Y a este Santi, por más que ha tomado cosas en conducción, por más que tiene algunos momentos más brillantes de cara al arco, le sigue faltando esa malicia de un delantero que con esa corpulencia debería por lo menos incomodar a ciertos centrales.
Claro, pero es que Santi nunca fue eso en inferiores de Cruz Azul.
No.
Santi claro. Era incluso más segunda punta, que tenía una conducción potente para enfilarse al arco.
Banda.
Sí. Exactamente. O sea, esa era su jugada. Y luego, bueno, ahí es cuando uno esperaría que físicamente compita mejor. Le toca competir con Snoop Dogg Pinock, imagínate.
No, o sea, y le cuesta.
Es idéntico a Snoop
Pero
Dogg.
Incluso en el juego de pies cortito para sacar remates dentro del área, lo de Berterame es muy bueno. Uh-huh. Lo platicábamos la última jornada de Liga MX, esos dos goles contra Tijuana, cómo se acomoda con una pierna y dispara muy rápido. Su Mundial de Clubes fue bastante bueno en ese aspecto. Entonces yo creo que está ahí medio abierto, por lo menos la tercera plaza en la punta de la selección mexicana. Y solo destacar de Mateo Chávez, por ejemplo, creo que es una opción cada vez más válida como un buen reemplazo.
Para
de,
mí ya se subió,
de Gallardo para esa aceleración en corto me parece que le da otra dimensión a lo que te puede dar Gallardo. Para mí, Jesús todavía es el titular porque es un jugador fiable que te ofrece una nota, una calificación de 7, siempre como que se mantiene en el mismo nivel y tiene dos Copas del Mundo muy buenas.
Y pero tiene pase interior y la afinidad con Vega y Marcel. Además, que va a ser el interior izquierdo, parece, claro, ¿no?
Y es mejor de lo que parece recibiendo el pie Gallardo, ¿eh? Creció un poco en estos años.
Sí, sí.
Te da por ahí algo, ¿no?
Oye, ahora el drama es que Ecuador, con muy poquito, estabiliza el partido.
Bueno, es un error.
O sea, mete a Kendry Páez.
Sí.
Saca apreciado que estaba retratadísimo, mete a Kendry Páez y ya se forma ese 4-1-4-1 del que hablábamos.
Sí, tira a Yeboah
ya un poco derecha. Por acá. Y con el simple hecho de que Kendry, que tampoco estuvo bien.
No, entró muy mal al partido.
De sumar recepciones aquí, Ecuador ya se sintió un poco más estable. Eso para mí es problemático porque México te firma esos 10 minutos más o menos potentes presionando.
No, y además 5 ocasiones de gol dejas escapar.
Y cuando el partido se estabiliza y ya te pide un poco proponerle algo al juego, ahí es donde otra vez la nota es bastante negativa, según mi perspectiva, ¿no?
Por rescatar un poco, sí me parece que hoy los cambios sí le dan otra vez un cierto control a México. Uh-huh. Del 70 al final, como el 60 yo sentía, y lo platicábamos, que Ecuador se estaba adelantando metros, tenía 2-3 tiros de esquina.
Nilson Angulo cuando entró, bien, que lo decía Rich igual.
Pero luego entra Vega, sobre todo Vega y Marcel, ¿no? O sea, Vega y Marcel entran, agarran un poco más el balón, se juntan entre ellos 3-4 pases, echan a Ecuador para atrás y calman el ritmo. Entonces, bueno, eso al menos te da una buena noticia para cerrar partidos.
Ese triángulo de Toluca, Gallardo, Marcel, Vega, ¿se podría modificar si Fidalgo va a la selección? Es decir, Fidalgo, interior derecho o interior izquierdo.
Es que yo no veo a Marcel y a Fidalgo.
Para mí, Fidalgo es
de Aguirre,
uno u otro.
Sí, yo creo que
yo también.
¿Uno
creo
u otro?
Es que pero, hacen el mismo movimiento.
A ver, según Aguirre, o sea, en el plan de Aguirre, yo estoy pensando en lo que
o
es.
O sea,
Aguirre, ¿no?
¿Hacen el mismo movimiento en dónde?
del lado izquierdo.
Caer un poco hacia la izquierda.
Pero pasador, Marcel muchas veces en Querétaro jugaba interior derecho.
Sí, de acuerdo, o sea, lo puede hacer, pero hoy ya no, pues. O sea, lo puede volver a hacer, pero sería quitarle el movimiento típico de ambos a uno de los dos.
O sea, yo creo que es más un movimiento de Fidalgo y es más un movimiento que le piden a Marcel en selección.
O sea, Marcel podría hacer o mostrar esa versión de llegador que también la está desarrollando, ¿no?
De hecho,
o sea, Marcel,
no, digo, con Aguirre,
Marcel puede jugar a las tres alturas, ¿no?
Sí. A mí no me encanta la tercera altura. De hecho, alguna vez lo comentamos aquí en algún partido de Aguirre en Copa Oro. Uh-huh. Le empezó a pedir que picara entre central desmarque y lateral. Para mí no es un jugador para eso, pero pues, puede pasar.
Que está tan grande la necesidad del lado derecho como interior, que si Fidalgo fuera convocado, yo lo pruebo.
Es que
pruebo,
hoy para mí el Chiquito Sánchez es uno de los nombres que sale reforzado en la mente de Javier Aguirre. Por cómo conceptualiza el juego Javier,
pero
yo creo
que da para sacar conclusiones. O sea, ese primer tiempo de Chiquito te...
Pues para lo que te ha estado dando Pineda,
exacto, sobre Orbelín, sí.
Que Gilberto Mora no va a jugar todos los minutos siempre. Yo creo que sí sale reforzado, en eso coincido. También me parece que ese plano, ese rol, o el hecho de que lo ejecute Sánchez, para mí tiene un techo. Y se vio con las acciones donde tenía último pase, tenía disparo.
Es que con balón, pero... luego ya para filtrar una pelota, sí. Para disparar...
También más
en sí. Pero no lo sé. El otro día platicábamos, Ricardo y yo, del México-Alemania de hace 2 años. Es lo mismo, con Sánchez de media punta presionando, sí. Y sacaste un 2-2.
Qué partidazo.
O sea, yo estoy de acuerdo que tiene un techo, pero algo te tienes que agarrar. Y si es una seguridad la presión de Sánchez, pues...
Ahora, ¿qué está en entredicho de este planteamiento? ¿El interior derecho? Yo creo que hay bastantes interrogantes.
Extremo derecho, interior derecho, central, lateral derecho. No, central derecho es Montes.
No, va a ser Montes. No,
o sea, que no nos guste no quiere decir que lo va a quitar Javier.
Va a estar. A lo que voy es que a nivel de juego, otra vez, pues genera dudas, como siempre.
Yo creo que hay muchos sitios abiertos más allá de la pareja de centrales.
Sí. El lado derecho es preocupante en líneas generales.
Si México quiere progresar con balón como lo hizo contra Colombia y contra Ecuador... No puede jugar Edson ahí. O sea, hay un cambio muy grande entre tener ahí a Edson Álvarez y a Eric Lira. Porque Eric Lira es mucho más ágil con la pelota.
A mí me lo parece. De hecho, hay mucha gente que piensa que no, o que te dice que es un perfil muy similar. Yo creo que Eric Lira así te... No, sube,
sí, es
un
mejor.
Escalón, dos escalones.
No es el colmo de la creatividad, pero exacto. Sí es ágil.
Con... No, y se mueve mucho mejor. Eric creció conceptualmente muchísimo con Martín Anselmi.
Sí. Pero igual yo no tengo dudas, ¿eh? Yo creo que el Edson Marcelo, Edson Fidalgo está cantado.
A ver, si
no,
Raúl Jiménez punta derecha, no tenemos extremo derecho.
A ver cómo regresa el Piojo.
Y por izquierda Vega debería jugar.
No, Vega Gallardo.
Huerta bastante borrado. Hoy apenas tuvo sus primeros.
Que además hoy era un escenario, lo hablábamos, un escenario caótico. Que yo dije, aquí va a emerger Huerta porque está el partido perfecto para que agite, para que...
Entre en derecha y a él le favorece más jugar en izquierda.
Sí.
Y veo la alineación, me quedo pensando, viendo a Quiñones, Berterame, lo que decíamos en el capítulo anterior sobre la identidad, la formación que suele utilizar la selección mexicana con la cual históricamente le ha ido bien. Pues yo sigo pensando y... poniendo sobre la mesa la opción de un 5-3-2, por ejemplo. Me hace mucho sentido con Chávez, me hace sentido con Johan, con Reyes. Faltaría un
carrilero de
derecha. Ahora sí no hay carrilero por la derecha.
Que con Huescas hubiera sido espectacular para mí, pero, por ejemplo, con esta misma alineación estás a un cambio, tal vez cargarte a Lozano, pero probar en mejores condiciones a Berterame y a Quiñones en situaciones que les favorecen todavía más. Un centro del campo donde no necesitas tal vez perfiles tan...
Creativos,
porque te van a dar mucha conducción los centrales, no lo sé. Es una opción que yo exploraría sin duda.
Aunque es ahí donde se suma Diego Barbosa de Toluca en el próximo año.
Barbosa, evidentemente un rol así le abre el camino a Kevin Álvarez.
Que juega ahí contra Argentina en el
Por
Mundial
ejemplo.
Pasado.
Uh-huh. Uh-huh. Aunque hoy en general tenemos que volver a la línea defensiva... la idea de la presión está muy bien hecha también a partir de la altura que toma la línea defensiva. Se estaban pisando círculo central prácticamente, sí, empujando sí. hacia adelante. Y de ahí viene también el gol, ¿no? De que Lozano va para adentro y el que salta sobre Vite es Eric Sánchez, que al final es el que rebota el balón hacia adelante. O sea, también esos riesgos te implican saber que hay un área descubierta en esa espalda de la línea defensiva.
No, y bueno, ¿no? Es Montes. Ahí es Montes. El eslabón más débil, ¿no?
Un central más igual y te ayuda a compensar eso en tanto que el líbero sea el que te corrija.
Y el portero también.
Beto. Y ahí entra la portería, porque para mí hoy...
O sea, si juegas así, está la Otala, ¿no?
Es porque que se Beto tiene unas ganas de decirlo, pero siente que lo van a condenar. El exitómetro de Beto González con el tal Rangel hoy
yo
estaba... No,
ya estoy yo, tan yo ya en los últimos
como
días...
el tío Vegeta, suéltalo, por favor.
Suéltalo, por favor. En los últimos días yo ya he quitado incluso el nombre de Tala de la conversación, porque ya ni siquiera es...
O sea, ya borraste la T, la A y la L.
Ya solo le pone ala.
Empieza con T y acaba con ala, ¿no? Prácticamente. No, he hablado. Malagón tiene cierto techo.
Sí.
Contra Colombia es claro que hay tres goles que él facilita a partir de la tendencia que tiene a quedarse clavado. Más allá de que haya ahí un par de errores de marcaje y de fildeo. Pero hoy, incluso, mira, con la intención que luego tiene México de jugar balón, es que necesitas ese tipo de cosas, ¿no? La gente se ríe de, es que le pides al arquero que juegue antes con los pies que atajar. No, le pides ambas cosas. Minuto uno de partido, el que salta a presionarlo es Ener Valencia y lo limpia con un buen pase precedido de un buen control. Sí. Y tiene varias así. Hay una salida larga sobre Mateo por ahí del minuto 20 también, que no es un despeje. Digo, no es un...
No, y es...
Es un pase.
Sí, sí, sí.
Es un pase, o sea...
Antes del 20, te diría. Sí.
Con un portero no es tanto lo que hace con los pies de las ventajas que genera, sino lo que transmite al tener el balón.
La seguridad.
Eso a veces claro. es más importante que después que te rompa líneas con un envío que no suele ser tan común. Y yo sí hoy sentía a un equipo mexicano un poco más sí. cómodo sí. yendo con el portero y decir un detallito en el tema del penal... Ha tenido mala fortuna también el Tala en general.
Todo le pasa.
Es un penal accidental.
Muy accidental. Porque la gente está tirando como que es un sí. error y para nada. De hecho...
La pelota se le, se queda, le queda atrás. Atrás
a sí, Valencia. Rarísimo. Si no se le queda atrás y se la adelanta, la toca a Rangel y hasta se la queda. No me parece un error en lo absoluto, por más que el Tala, si en otras actuaciones o incluso con Chivas, deja errorcitos que es lo que le han quitado la uh-huh. posibilidad de afianzarse más en selección. Pero este no es un error... En lo absoluto.
Además,
es
desatado por el pase de Romo, porque no tenemos claro, lo hablábamos también antes de entrar al programa, de si era un pase largo hacia Tala uh-huh. o si era un pase hacia Vázquez. O sea, al final es un pase que queda a medio camino, se da el error y a partir de esa intercepción es cuando queda condicionado Tala. Pero es que esto que dice Memo es muy importante, porque incluso Tala teniendo oportunidades de mostrar esa fiabilidad con los pies, ha fallado, ha tendido al fallo en selección. Le ha pasado en partidos importantes.
Pero hoy...
No, hoy bien.
Hoy bien.
Y en no selección con Chivas. Porque, por ejemplo, está el tema de ser atajador. Ser bueno con los pies. El otro es saber manejar tu área. No quedarte en los tres palos como lo hizo Malagón. El
y
día
más
de
si
Colombia.
Tiras la línea tan adelante.
Y con un a central débil al espacio.
Y ojo, que el Tala igual tiene... O sea, yo ya lo esperaba más... Que sí. transmitiera más seguro, más seguridad. Y que ya hubiera madurado dentro de... del equipo de selección mexicana, cosa que no ha pasado. Incluso en Chivas, por ejemplo, sí es muy expeditivo. ¿A qué me refiero? A que si viene una pelota larga, sale hasta despuesito del manchón penal, pero por ejemplo el día de Toluca termina por equivocarse.
Cuando rebota el balón en el primer gol.
¿No? Es que entonces... se le ha presentado además el mejor escenario posible. Tala ha afrontado el escenario que había soñado, ¿no? Un bajón uh-huh. de Malagón, y además que se presentara la oportunidad de mostrar que por perfil es el portero que debería jugar, ¿no?
Pero no ha podido tomarlo.
Y no ha podido... claro, exactamente.
Ahora...
Entre mala suerte y...
Pero podría ser el momento ahora.
No, claro. Es que el escenario es inmejorable para que Tala dé un paso adelante.
Es un poco lo de Berterame. O sea, yo creo que si no es ahorita más abierto,
pero
no lo van a tener.
Es importante que minimice esa tendencia al fallo uh-huh. en algunos momentos puntuales. Porque la gente no compra el grado de calidad del Tala por perfil y por capacidades.
Por los errores.
Y la gente se queda mucho con el error más
bueno,
grande.
Bueno, a ver, es lo que el aficionado se queda en la retina. Siempre.
Es normal. Y, sí. y muchos también, analistas, periodistas, podemos tender ese sesgo de veo un error y juzgo peor de lo que fue el partido. Con Tala pasa mucho y además está de por medio el tema de los clubes, que siempre la gente lo saca. No quieren a Malagón porque es tricampeón. No tiene nada que ver con eso, ¿eh? Malagón es un arquero ultra fiable bajo palos.
No, un atajador tremendo.
Oye, es impresionante.
Un atajador de reflejos.
Pero no es tan completo. El Ecuador, ¿eh? No, está tremendo.
Estaba disfrutando, Ricardo, que no, Twitter Ecuador estaba
me
peor.
Me gusta
que
leer
Twitter.
Prensa y además me gusta explorar qué se dice sobre la selección. Es increíble.
Hoy leía un periodista ecuatoriano.
De Carlos Argüello.
Sí, sí, sí.
Vi un tweet que tenía el
becado. No, increíble, claro. Increíble. No quieren a Becachese nada.
¿Es Becachese o Becacese? Pues
también lo discutíamos antes del programa.
La doble C pues debería sonar como Che, ¿no?
No sé, es argentino.
¿Cómo pides un capuchino?
Sí, pero...
Pues digo...
No sé.
Tuvimos una discusión lingüística.
Sí, lo discutimos
rato. O sea, seguramente, tiempo. Históricamente sí sea Che, pero yo creo que como es argentino, también el Becacese puede claro. Ya pasar.
Beca.
Ahora, ¿no te hubiera gustado ver este mismo reto con Caicedo Hincapié?
Claro, pero también bonito, nosotros, ¿no? Con Raúl, con Edson.
Claro, no, por supuesto. ¿No?
O sea, fue en proporción de lo que había, de ambos lados.
Que al final no, queda bueno, un partido de un nivel bastante bajo.
A ver,
lo decíamos.
A ese equipo le falta Estupiñán, le falta Hincapié, le falta Caicedo, Gonzalito Plata. O sea, que son cuatro, si mañana Ecuador debuta en la Copa del Mundo, por lo menos tres son inamovibles.
Y Plata de los primeros campos.
No, te falta claro. Uno de los tres mejores mediocentros del mundo.
Y todos estuvieron en Qatar.
No solo titular de tu selección, sino...
Sí, pero ¿cuál es el techo de Ecuador en la Copa del Mundo?
Muy dependiente.
¿Es menor que el de Colombia?
Del sorteo.
Pues yo se los decía, a mí en general, o sea, sí depende del sorteo, pero si me pones a una selección que busca que pasen pocas cosas en un mundial, a mí me parece más peligrosa. Porque
sí, igual yo sí esperaba...
¿Torneo corto?
En general, Ecuador es así, ¿no? O sea, recuerdo la del último mundial. O sea, siempre compite sí. Bien, pero le hace falta pólvora.
Tenían a Mena hace 4 años.
Claro. No, y tenían un buen Ener Valencia, pero lo siguen teniendo ahora. O sea, yo creo que va a anotar poco y eso sí le resta posibilidades de avanzar más.
Claro, porque si le mete en un gol antes, ahí puede llegar a sufrir.
Sí.
Pero
yo
tiene una...
Colombia arriba, ¿eh? O sea,
no, posibilidades. Talento
yo
más
también.
Colombia, ¿no?
Pero más o menos el mismo escalón.
Sí, o sea, no hay tanta diferencia.
Sí, sí, segundo escalón sudamericano.
Es que
pero
formas Colombia un triángulo, Caicedo, Pacho, Hincapié. O sea, ya tienes un triángulo ahí.
Pero eso
el triángulo de la confianza ese.
¿Cuántos equipos no quisieran tener ese triángulo?
No, claro.
O al Vasco mataría no, por ese triángulo. Sí,
estaría enamorado, ¿no?
Imagínate. Bueno, sí. Última pregunta. Los tres jugadores que salen mejor reforzados de esta fecha FIFA para el equipo mexicano.
Berterame.
Germán, estamos de acuerdo.
Germán
¿no?
está.
Sí.
Germán Berterame.
Mateo Chávez.
Mateo Chávez también lo pones ahí.
Bueno, el partido de hoy de Mateo me parece muy positivo.
A mí también me gustó.
Después de haber hablado del arco, Tala tiene que estar también.
Yo no sé si pondría a Tala por encima de Eric Sánchez, naturalmente por la necesidad de esa posición. Y yo diría...
Y porque el Tala al final se van a quedar con el tema de... La prensa juega...
Y porque está bien valorado en el cuerpo técnico, de todos modos. O sea, creo que no...
Él ya está. Y solamente sí, o sea, falta saber quién es.
Tampoco hay profundidad, entonces también...
Es que lo que afecta es que también la diferencia entre Malagón y Tala contra el que vaya a ser el tercero, el que sea...
Tiene esa visión.
No, es escandalosa.
Otro que diría Israel Reyes...
Bueno, el tercero, ojo, ¿eh? Porque el tercero va a ser Guillermo Ochoa. Y si hay un escenario de complicación, se te lesiona Malagón, se lesiona el Tala. ¿A quién van a meter de cambio?
Van Ochoa, Acevedo y Moreno,
¿sabes
seguro.
¿Sabes cómo va a explotar México cuando salga Ochoa y Berterame de titulares en el segundo partido
bueno,
en Guadalajara?
¿Será México el país donde más drama se hace por un tercer portero?
Es que
o sea, a mí me parece totalmente irrelevante. Hace poco dijo Aguirre la importancia del rol, hizo énfasis en la importancia del rol de Ochoa durante la Copa Oro, lo bien que impulsa en los entrenamientos a los otros dos arqueros, el ejemplo que representa en el vestidor, lo que le da en el banquillo.
Después de esa declaración me parece que nadie lo puede sacar a Guillermo Ochoa.
Es trascendente si va como tercer portero. O sea, la gente se mete mucho con que quiere otro sexto mundial y que lo está forzando. Si es tercer portero no va a causar
y
ningún
si sí
cambio.
Que o sea sí, si yo soy Javier Aguirre yo lo llevaría pero con los ojos cerrados porque necesitas un líder que conozca ese contexto de una Copa del Mundo Y en todas las facetas.
Primera vez en Mundial.
A Memo ya le tocó la frustración de ser suplente. Ya le tocó tocar la gloria como uno de los elementos más importantes del equipo mexicano, sobre todo aquel partido contra Brasil en 2014, la de la tajada mítica y demás. Entonces, es un tipo que tiene la experiencia, que tiene la mentalidad, que tiene la fuerza del grupo.
Y la gente a veces se queja mucho de que no hay líderes. Es una clase, es una...
En el 94 clásica, había líderes.
El tío Vegeta, el tío Vegeta ahí, güey.
Y ahora que 94. Tienes un líder, por lo menos en una figura de tercer portero, no me parece despreciable. Y solo para no dejarlo, para mí otro que sale reforzado un poquito por lo bajo que yo lo tenía en expectativas es Irving Lozano. Desde mi punto de vista, sin que sea diferencial, sin que yo lo pondría de titular en la Copa del Mundo, pero para como lo veíamos hace tres meses o hace dos convocatorias a esto, que creo que fue de lo rescatable contra Colombia y que estuvo muy participativo en ese rol por derecha en este encuentro.
De acuerdo, yo compro ese argumento.
Lozano queda muy bien
para una última. Y Lira, titular los dos partidos, yo creo que está clarísimo que el día que el contención, el medio centro, no sea Edson Álvarez, va a ser Eric Lira, ¿no?
Oye, y es una buena noticia.
No hablamos tanto, 8 cambios, ¿eh? Y no hablamos de las palabras de Javier, que, uh-huh, que en un tono ya que era inadmisible el nivel de algunos y que habían cometido errores que casi infantiles.
Pero entonces, ¿no te pareció también un discurso un poquito como... porque no mencionó, y yo creo que sí, me parece lo más lógico, no nombró tal jugador falló, tal cosa, tal... O sea, no le puso nombre propio al calificativo. Pero... ¿no crees que es un poco dar el titular que va buscando la prensa de... fuimos un desastre? Porque yo sostengo, el partido contra Colombia no es de 4-0 ni de broma. Son mejores individualmente los colombianos, sí. Son 4 goles evitables, 2 en pelota parada, una transición, una contra mal defendida, también. El expected goal, al final es un tema subjetivo un poquito, ¿no? Porque una cosa es lo cuantitativo y otra cosa es las sensaciones. 1.39 de Colombia, 1.90 de México. O sea, si el partido terminaba 2-0, hubiera sido más de lo que...
Un 2-0.
Iba más de la mano de lo que pasó en el encuentro, ¿no?
El problema de ese día es que de 10 veces que lo juegas, solamente lo ganas uno y de milagro. O sea... lo máximo a lo que aspiraba México era empatarlo, a perderlo 1-0.
Pero es que no lo sé. Yo no estoy tan convencido si México juega contra Colombia en el Mundial que ya por default ya podamos decir, ok, hay que nos va a pasar por encima Colombia. Por supuesto que daríamos lo que fuera por tener a un Luis Díaz o a un Dani Muñoz o un tipo con el talento de James Rodríguez. Está perfecto. Pero yo creo que en el colectivo... A ver, Colombia se quedó fuera... de la pasada Copa del Mundo, ¿eh?
Sí, pero era otro equipo.
Pero ya estaba Luis Díaz en el Liverpool, sí, ya estaba James Rodríguez en un muy buen nivel, ya existía Dani Muñoz que jugaba en el Genk de Bélgica. O sea, también muchas veces con un 4-0 vamos de la mano con decir, porque es lo que vende, y el putear por putear y criticar por criticar no es lo mismo que hacer una reflexión constructiva. 4-0, ya somos los peores del mundo. Hoy si le hubiéramos ganado a Ecuador, se lavó la cara. No, los partidos de preparación son justamente para preparar ciertos contextos, ciertos escenarios. Quedamos cortos en talento individual, es una realidad. Que esta generación no tiene el nivel de otras, de acuerdo. Que colectivamente tampoco se están ofreciendo las cosas en la pizarra, también es una realidad. Pero de que vamos a ir a hacer el ridículo a la Copa del Mundo, yo no lo compro.
No, eso no, pero hay muy pocas cosas que rascar ante los equipos que son más o menos similares en términos de techo que tú.
No, Japón, te pasó
Corea,
Turquía. Suiza, de acuerdo.
Con ninguno rascas absolutamente.
Pero es que ya ni siquiera estás al nivel, por ejemplo, de Japón.
Lo que yo decía, o sea, ya no te rezagaste respecto a la élite. Ya te rezagaste respecto al segundo... y ya eres un equipo más o menos similar a algunos equipos del tercer escalón.
Oye,
eso ya es dramático.
En la madrugada Japón le ganó a Brasil. Un partido que perdía 2-0 y que vean el segundo tiempo, pues y que lo Japón catalogan en Brasil.
Muy buen equipo.
Sí. Yo y, totalmente.
Y estoy de acuerdo con eso que dice Rich, de que ya ni siquiera es competir sostenidamente contra los más poderosos, sino este típico rival de fase de grupos del Mundial, sí, que decías, sí, con este me juego la vida y que normalmente salías avante, Croacia, Ecuador en 2002.
Corea del Sur hace
Corea del cinco Sur, años, seis. Ya me parece que a México le cuesta más ganarle y le va a costar más
bueno,
ganarle.
Bueno, Polonia es un gran ejemplo.
En la Copa del Mundo, por supuesto. Tampoco perdería la mesura por esta etapa. ¿Por qué? Porque ya vimos esto en 2013, donde fue un milagro que México estuviera en el Mundial y después están a dos minutos de haber conseguido el quinto partido. Así que, y más, con la gente, estábamos bromeando ayer en una plática, Suri y yo, de cómo va a ser el ambiente en el himno de la selección mexicana esa inauguración. Eso va a traer a la selección mexicana un poco arriba, sí, y no podemos ya descartarlo. Tampoco hay que perder la cabeza, pero sí, las sensaciones en general no son de evolución.
No, por supuesto que no.
Muy lejos.
O sea, pero tampoco somos el peor equipo que viera la Copa del Mundo. No. Hay que rascar también las eliminatorias africanas. Hay muchas selecciones que...
No.
Nigeria, A ver, nada menos. Hay tres selecciones que en teoría son top, que van a un playoff. Y ¿Italia? Se van a eliminar. En África, por ejemplo. Tomando ese ejemplo, tres que son punta de ese continente.
Camerún, Nigeria.
No, pero si compara las estructuras de las federaciones.
No, por supuesto.
Sí, no,
es que para mí el lo que le tienes que exigir a México es en función de lo que se invierte, de lo que genera.
Una de las tres federaciones que más lana tiene es la mexicana.
Es una locura, no puedes comparar con Nigeria. Nigeria, el fútbol africano en términos estructurales es amateur. Yo no puedo compararlo.
No, en todos lados.
No, en términos federativos es amateur. Eso...
Pero la África árabe ya no.
Bueno,
ya dio el paso.
Marruecos está dando un
Egipto,
paso.
Egipto, Argelia.
Túnez tiene cierta estabilidad.
Te diría
aunque
que
no
Marruecos,
tiene tanto talento.
El resto ya. Cuando digo amateur, no lo digo en términos despectivos, sino que tienen muchas áreas de mejora en términos administrativos, exactamente, logísticos. Todavía siguen pasando cosas que para nosotros serían...
Brujería.
Sí, sí, siguen pasando cosas. También tiene que ver el folclore y todo esto. Pero a ver, México...
Pusieron un monito atrás de la portería de no sé quién.
Hubo un caso del brujo de Burkina Faso, creo. Hace unas dos ediciones de la Copa Africana.
Súper penado, así súper mal.
Bueno, sí. Nigeria le ganó a Benin, que en Benin, el vudú es religión oficial. O sea, estás hablando de...
No, qué bueno que no vinieron.
No. Ya estaría la cápsula típica.
Sí, sí. Los llevamos a Catemaco, ¿no? Sería tremendo.
Yo me estaba saboreando la cápsula ya del... Previo al Mundial. Benin.
El muñequito del arquero de la selección.
Llevándolos al mercado de Sonora.
La comparación con Haití del 73 también.
Bueno, Cabo Verde, qué historia, ¿no?
Cabo Verde, historias bonitas.
El país más pequeño en asistir a una Copa del Mundo.
Medio detrás millón, de Islandia, ¿no?
No, más. En cuanto a... Medio millón de habitantes.
Ah, correcto, sí.
Porque además es un archipiélaguito ahí, ¿no?
Sí, es un país.
A la altura de Senegal, a la altura de México.
En la...
Cabo Verde está a la altura más o menos de la Ciudad de México.
En África Occidental, sí.
Eso es.
Está también cerca a Haití. En las eliminatorias, bueno, está todavía...
Yo dije, ¡ay, de Cabo Verde! No.
¿En qué momento?
No,
doblamos está, el mapamundo.
No, está cerca, está con posibilidades.
Está con posibilidades y cierra con dos partidos en casa.
¿Cómo?
Tiene dos partidos en... Sí, perdió contra Honduras, pero si gana los dos partidos en casa, se mete por lo menos a la repesca.
El que
ya no depende de sí mismo.
Guatemala.
Y Surinam.
Surinam, Panamá.
Dejó la...
Curazao.
Se puso buena con CONCACAF.
Directo hoy. Surinam porque... Bueno, o sea... Se perdió la posibilidad porque...
Pero iba ganando, ¿no?
Le empatan al 96.
No me digas eso.
Se empareja con Panamá. Un punto abajo Guatemala. Guatemala va contra los dos, pero en casa.
Sí. Entonces,
mira, le quitas a los burgueses.
Tú le vas a Guatemala, tengo entendido.
No, yo soy más de Panamá.
A CONCACAF le quitas a los burgueses y te queda una confederación muy bonita.
Bueno, Curazao está arriba de Jamaica ahorita.
No, y no viste lo de Surinam y Panamá, que...
No,
nos
dramático.
Fueron a despertar al hotel y terminaron bailando. Una locura.
Tremendo. Bueno, ya nos vamos a ir. Mucha gente se reportó con nosotros.
¿Cuáles son las sensaciones de la gente? Yo tengo curiosidad.
Había alguien que comentaba, en 2013 tenía mejor equipo México. Yo también creo eso.
Sí, por supuesto.
O sea, de cara al Mundial de 2014.
Sí, pero claro. No sabíamos ni qué iba a pasar después de que llegó Vucetich y llegó Herrera para el repechaje. O sea, estoy de acuerdo que para hacer un Mundial había más calidad, pero era una, sí, claro, una incertidumbre completa.
Entiendo. Es un año desastroso. ¿Dónde vas? Ese, ¿eh? Bueno, y la triste lesión justamente contra Segundo Castillo.
Del Chapito.
Le arregla un poco el panorama porque los titulares
iban
a ser...
Y la depresión del Gullit, ¿no? Dicen, ¿sí?, que se deprimió.
¿Sí? Pobre. ¿En serio? ¿Previo al Mundial?
Por la lesión del Chapo, que era su compadre. Y ahí emerge Guardado interior y Héctor Herrera.
Y luego lo único que hace el Gullit en el Mundial es conseguir la expulsión de...
¿De quién?
De un
croata, ¿no?
De Rebic.
De Ante Rebic, Ante, claro. Él es el que plancha.
De hecho, el centro del campo iba a ser el del León, bicampeón.
Sí, claro.
Tal,
sí,
cual.
Gallito, con el Gallo Vázquez.
Chapo y Uri. No, con el Negro Medina. Era el Negro, creo que...
No, no, era, el Gallo.
Era interior. Bueno, ya con...
No, pero Gallo, Gulli, sí, Montes, sí, seguro. Porque Rafa, además, se complementaba bien con el Gallo.
Que a medida lo tiene bien valorado porque es el mediocentro de América en ese 5-3-2, mm-hmm, también, ¿no?
De acuerdo. El Chivalactic, Miki Guardiola, Eduardo Ferral, Héctor Favela, Mónica Torres, Yaciel Fernández, el FC David 09, Daniel Almaguer, Gustavo Oliva. No, mucha gente se reportó, ¿eh?
¿Y qué dicen?
Mira, y...
No, o sea, porque era lo que me habías preguntado. No,
Fernando Martínez.
Por ejemplo, Diego Lozano dice, porque tú querías saber, Rich, las sensaciones, claro, de la gente, claro, sí, que está más dividida de lo que yo pensaba, por lo menos eso nos hace pensar el comentario de Diego, que dice que él cree que la selección tiene mucho talento, que está de moda tirarle a la selección, que le gustan los perfiles que hay y que estamos mejor que en 2022. Bueno...
No,
hay
lo sé.
También en...
No lo sé, Rick.
Yo creo que estamos igual.
Estamos.
Es que lo que pasa en el proceso hacia Qatar es que el inicio fue muy bueno con Martino.
Es que la
y gente... la caída fue muy, muy fuerte también.
La gente se olvida de octubre, noviembre 2020, que jugamos contra Argelia, Países Corea del Bajos. Sur, Japón y Países Bajos. Nos va súper bien.
Sí, sí, sí.
Y ese medio campo estaba todavía Jonathan Dos Santos en dinámica, por ejemplo.
Bueno,
obviamente
contra
Andrés,
Países Bajos juega Pizarro, Herrera, incluso.
En Copa Oro,
Rodolfo Pizarro.
Era MVP casi.
Y era el tridente que nunca fue, ¿no? Raúl
Lozano.
Lozano y Tecatito, que era la bandera.
No, estábamos mejor en
eso. La bandera del proceso.
Además, la final de esa Copa Oro en Chicago es muy buena. Muy bueno.
Sí, el 1-0 con gol de Jonathan.
No,
gol de
Jonah. Ese techo no lo ha rozado esta generación.
No, lo que pasa es que había una calidad técnica superior y había un modelo de juego muy coherente. Lo que pasa es que a partir de esa lesión de Raúl la cosa cae y para mí el día que se rompen un poco las cosas es Gales en Cardiff.
Como
para
dirían,
mí...
Como dirían por ahí en otros temas en México, estábamos mejor cuando estábamos peor. Dicen por ahí.
Es para así del ciudadano de a pie, güey.
Esa es la de Vegeta, ¿eh?
Sí. Oye, el ciudadano
te
Kane,
van a hacer, ¿verdad?, un meme, güey.
Bueno,
está muy
un don de la nada y sale el meme.
Es que todavía trae la inercia de que ayer le festejamos como 5 chistes al hilo en la noche. Oh, no, después de grabar de córner. Sí, ¿cómo ha madurado Memo Navarro? Qué bárbaro. Pero bueno, ya nos vamos, Uribalí. Despídete con un beso a esa cámara.
Hace
por
mucho
favor.
Que no lo hacemos, entonces, besos.
Ahí está, el beso Balí. Se cagan de risa por allá. Ricardo López, que le vaya muy bien.
Buenas noches.
Hoy vienes del Duende Verde.
Es que tengo frío.
Es que, güey,
¿tú no tienes frío?
No, más o
es
menos.
Que combina con
te volteo a ver y madre mía.
Es que quise venir.
Sí, sí.
Empatizar con Codere.
Si lo podemos poner otra vez a Rich, o sea, es Green Arrow, este tipo, ¿eh? Póngase su cachucha, por favor.
La de Tuchel, ¿no?
Por favor, ahí sí está el tío divorciado.
De un clasificado a la Copa del Mundo, primer europeo clasificado a la Copa del Mundo, los Tres Leones.
Muy bien.
Invictos en 16 años.
No uses gorra, te voy a dar un buen consejo.
¿Por qué?
No.
Y mira, gorra, ahora que me tome la cámara acá. Con gorra y esta chamarra, si no está muy bien el look, ¿no?
Sí. No.
Sí, no está bien, pero...
Sí, en la noche meto un susto.
Desenamoras a quien conquistaste. ¿no?
Pero no lo veo tan mal, ¿eh?
Yo tampoco lo veo tan mal. Pero, o sea, el look sí. La gorra no tengo problema, creo.
Bueno, Beto González, por favor, despida. La escaleta más corta que hemos visto en la historia, pero bien, no se juzga.
No, pues es que...
No desperdiciemos.
Es igual de corta que el partido. Ya estaba preparado.
Bien afilado, Pepe.
Nos vemos. No, está bien. Gran papel, ¿eh? Por cierto.
Con esa sí puedes hacer un avioncito.
La calidad está brutal, ¿eh? De este tócalo, güey.
No te vas a cortar, ¿eh? También.
No, no, te puedes cortar. Esto es... Arma blanca, papá.
Es bueno, casi satinado.
Como siempre, gracias a todos. Dice Miki Guardiola, tío Memo, aguas con la billetera y con Inglaterra. Ay. Jesús Javier, falta un Cuauhtémoc, un Pardo, un Borghetti. Jesús Javier, busca el tío Vegeta. Jesús Javier hizo un tío Vegeta, pero estoy de acuerdo, ese talento.
Los del 94,
bueno, Irving Sáenz también, André
Romero. Había capitanes.
Gracias a todos, de verdad, por retroalimentarnos cada programa. Nos vemos el próximo lunes. Hay partidazo en la Liga MX, Cruz Azul América. Así que lo vamos a traer acá para desmenuzarlo. Pásenlo muy bien. Nos vemos la próxima semana.